Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen viernes 28 de abril de 2017, terminando un mes, terminando un cuatrimestre, preparándonos para un fin de semana que anticipa sol, otoño porteño, día del trabajo, que muchos aprovecharán para descansar con fin de semana largo y les deseamos que lo puedan hacer. Y nos preparamos para hacer el último programa de la semana y del mes con Mariano Schuster. Hola Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Sale muy bien.
Bien, muy buenas noches. Con Lucía Rodríguez Bollo. Hola Lu, buenas noches.
Muy buenas noches. Te cuento que va a ser un otoño casi verano. 27, 28 grados las máximas. Apa, para sábado y domingo.
Apa, bueno, caluroso.
Así que amíguense con el calor y los mosquitos.
Muy bien. Un programa que hacemos todas las noches de lunes a viernes por Radio Nacional de 21 a 22 horas con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Carla Castelo y Adrián Vini en la producción y Anita Maroto en los controles, en la operación técnica y por supuesto con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos compartiendo con nosotros preguntas, interrogaciones, eventualmente alguna respuesta sobre temas y problemas de este mundo complejo, de este mundo que en algún momento pensábamos más previsible, más certero, más ordenado, mejor estructurado entre los buenos y los malos, y que hoy se presenta como confuso, como caótico, como incierto, un mundo sobre el que no queremos dramatizar, pero acerca del cual no podemos dejar de preocuparnos. Y esta noche, contrariamente a nuestro hábito de los viernes, que es más literario, más amable, vamos a tener una conversación sobre estos problemas, sobre las tensiones del mundo contemporáneo, sobre las perspectivas que podemos tener, sobre qué ocurre con nuestro país en ese mundo y en este orden mundial que se está aparentemente reconfigurando, pero también sobre la situación no de coyuntura, que no es una perspectiva que nos seduzca en este programa, pero sí de contexto, qué pasa con la política argentina, qué pasa con la sociedad argentina. Vamos a hablar de todos estos temas con un invitado que para mí es muy grato tener en el estudio de Radio Nacional, porque tiene una mirada que es muy excepcional. Muy excepcional quiere decir, es la mirada de alguien que conoce nuestra sociedad, porque es un argentino que se educó aquí, pero es alguien que la mira de afuera porque vive en el extranjero, pero que la vive intensamente participando de los debates y de las discusiones académicas y periodísticas actuales. Y no solo su biografía y su posición profesional en el exterior, sino también su inteligencia tiene una forma particular, porque es una inteligencia ácida sin ser cínica. Y esto no es frecuente. Con mucha frecuencia la acidez o la agudeza va de la mano del cinismo, y eso hace una mezcla que a veces puede ser muy atractiva, pero siempre tiene algo de peligrosa. Y nuestro invitado es muy ácido, sin embargo, no cree, o yo pienso, que no cree que cualquier cosa sea igual a cualquier otra cosa. Estoy hablando de Andrés Malamud. Andrés es politólogo, es graduado de la Universidad de Buenos Aires, pero con un doctorado en el Instituto Europeo de Florencia, un centro universitario de muy, muy alto prestigio. Andrés es desde hace 15 años profesor en Lisboa, Viene, sin embargo, a la Argentina, como decíamos, con mucha regularidad. Su currículum es inmensamente extenso y hecho de una gran cantidad de publicaciones muy respetadas en su mundo profesional, en el mundo de la ciencia política, también de la sociología. Andrés publicó a finales del año pasado un artículo breve, muy provocador, en el cual anticipaba todo lo que puede salir mal en 2017. Yo no voy a decir si se equivocó o no, por lo demás, 2017 todavía no ha hecho más que empezar, pero los temas que ponía son los temas que nos están preocupando, y los voy a enumerar en el orden en el que ese artículo los mencionaba. El colapso europeo. La desintegración de la Unión Europea, decía entonces, camina en cámara lenta. Dos, la retracción del coloso. La xenofobia es siempre mala, pero Estados Unidos se prepara para hacer daño con herramientas más monetarias que racistas. Tres, el ascenso del dragón. Citando a un analista internacional, Oliver Streichel, señalaba Andrés Malamud una paradoja. Mientras Estados Unidos se convierte en factor de incertidumbre, muchos se vuelven hacia China en busca de estabilidad. 4. La desintegración de América Latina. Si alguna vez lideró algo en la región, nada queda de Brasil. México no está mejor. En América Latina no hay líderes. 5. La delarruización de Cambiemos. Pasaremos por alto el detalle de este punto para detenernos en él después, si es que nos da el tiempo y el estado de ánimo. No olvidemos que es viernes en la noche. Y por fin, un apartado dedicado a los pronósticos, en el cual el argumento principal es que lo más probable es que todo eso se equivoque. Pero yo creo que ese breve artículo, esa breve columna de opinión, es un buen organizador del temario de esta conversación, porque ahí están los temas que nos importan y en los que el punto de vista de Andrés puede ayudarnos. De modo que después de esta extensa introducción, me queda primero que todo decirte, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches, bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias, es una responsabilidad después de todo lo que dijiste, espero estar por lo menos a la mitad de la altura.
No dudamos de que va a sobrar. El colapso europeo, la retracción del coloso, el ascenso del dragón, la desintegración de América Latina, el mundo en el que crecimos, los que tenemos más de 40 años, yo tengo bastante más, pero creo que los que tenemos más de 40 años...
40 y 15, como dice 40
y 15, exacto. El mundo en el que crecimos, quienes tenemos más de 40 años, es muy diferente de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no?
Sí, cambiaron las coordenadas, parece. No pensaba comenzar con esto, porque el orden que había sugerido era otro, pero me gustaría empezar por cuestionar la validez del espectro ideológico izquierda y derecha, que es lo que organizó el pensamiento occidental a lo largo del último siglo, sobre todo. Viene de antes, Revolución Francesa, pero en el siglo XX es cuando se cristaliza en regímenes políticos y en superpotencias enfrentadas. Y hoy izquierda y derecha explican poco, porque lo que más explica lo que está pasando adentro de los países que votan raro y entre los países es la dimensión abierto-cerrado.
Efectivamente.
Están cerrados los sistemas políticos, la casta que critica Podemos, el establishment, los partidos cartelizados. Lo que hacen es cerrarse a la competencia y evitar el ingreso de nuevos competidores. Uh-huh. Ante esto la gente se exalta, se irrita y vota lo que hoy se llama populismo, que viene por izquierda y por derecha, porque lo importante no es la lateralidad, es que están afuera del sistema y quieren entrar.
Efectivamente.
Pero hay una visión especular. Lo que está cerrado adentro está abierto para afuera. Estos establishments domésticos son globalizadores en general. Están a favor del libre comercio, de los tratados internacionales, de los flujos libres, en algunos casos de inmigrantes, casi siempre de capitales, mientras que los participantes que vienen de afuera del sistema doméstico quieren cerrar. Así que se da la paradoja de que tenemos sistemas cerrados a nivel doméstico, pero abiertos internacionalmente, y participantes nuevos que quieren abrir adentro de los países y cerrar entre los países.
Ahora te hago dos preguntas. La primera, estos participantes nuevos que quieren abrir adentro de los países no necesariamente quieren un sistema más abierto, quieren un sistema que los deje ingresar, pero no un sistema más participativo, más estructuralmente abierto. Es una pregunta y la dejo. Lo segundo es, dijiste cuestionar la lateralidad izquierda-derecha. Pero a condición dijiste, eso explica poco. Pero una cosa es lo que explica y otra cosa es las aspiraciones que expresa. ¿No hay una diferencia entre la pérdida de validez explicativa, pero no la pérdida de validez aspiracional, por decirlo de algún modo?
Sí, y yo diría que el clivaje, esta división izquierda y derecha, explica poco porque identifica poco. Porque estos grupos de adentro, estos grupos de afuera tienen divisiones entre ellos. Los grupos que están en la casta pueden ser de izquierda y de derecha. Los grupos de afuera de la casta pueden ser de izquierda y de derecha. Los une estar adentro o afuera del sistema. Y las nuevas identidades se manifiestan sobre todo a partir, esto no es nuevo, de la nación, más que de la clase. Y lo que estamos viendo es un aumento, lo que se llama populismo para mí es mejor definido como nacionalismo más proteccionismo. Bien. Porque populismo es otra etiqueta lábil que se utiliza todo lo que a la casta no le gusta. Entonces deja de significar.
¿Y las categorías de izquierda y derecha, Andrés, explican poco ahora, sobre todo las de izquierdas y derechas que a priori se consideran del establishment? Ese explicar poco, ¿no se debe en parte a un triunfo? ¿No es en parte un triunfo una izquierda que consigue que las derechas asuman ciertos criterios de solidaridad social y unas izquierdas que a la vez se liberalizan frente a lo que eran posturas más cerradas que traían previamente? Es decir, ¿no era algo lógico que eso suceda?
Sí, diría que es un triunfo para los que están incluidos en el sistema. Que se moderen las izquierdas y las derechas está bien, si están todos adentro. Pero si se moderan y se encuentran y esclerosan el sistema, hay gente que queda fuera, por izquierda y por derecha, y entonces no es la izquierda o la derecha la que los identifica. Pero yo vuelvo un siglo atrás, porque dije que izquierda y derecha explicaba la política del siglo XX, y la explica si pensamos en la Guerra Fría.
Sí, claro.
La Guerra Fría es el producto de una derrota, la derrota del nacionalsocialismo. Entonces gana por un lado el capitalismo democrático de Estados Unidos y por el otro el comunismo centralizado de la Unión Soviética. Pero lo que pierde es lo que hoy resurge, que es la combinación de nacionalismo por derecha y socialismo por izquierda, el nacionalsocialismo. Marine Le Pen propone el bienestar de los pobres franceses contra el bienestar de los pobres extranjeros. Entonces lo que ella está buscando no es la defensa de una élite. Cuando uno piensa en la derecha, piensa en los privilegios de las minorías. Estas derechas no quieren los privilegios de las minorías, quieren los derechos de las mayorías nacionales.
Es decir, esto es una descripción muy cruda, pero que parece muy, muy fácil de corroborar y a la vez con consecuencias muy graves. Estamos yendo a un mundo de países cerrados que protegen los intereses de las mayorías nacionales, construyéndolas contra un otro que las amenaza, creando un sistema de expulsiones y exclusiones, al menos en el discurso, muy rígido, no sabemos en la práctica, todavía no es claro si el muro va a ser más muro con Trump de lo que era antes, o si después del Brexit Gran Bretaña dejará ingresar o no, etcétera. Pero discursivamente estamos en una situación que es muy de retorno. Lo que uno ve es que las principales propuestas son propuestas de retorno, que hay pocas propuestas políticas e intelectuales que están articulando el presente y un futuro que no se sabe muy bien cómo va a ser, ¿no?
Así es. Y algunos de los economistas más polémicos, más brillantes, más creativos, habían anticipado esto. Por algo que Danny Roderick, que es uno de estos economistas, denomina el trilema de la globalización. Un problema es una ecuación de la cual no conocemos la solución. Es cuestión de averiguarla. Un dilema no tiene una solución, tiene dos, y ninguna es satisfactoria. Manta corta, tenemos que optar, pero la que sea va a satisfacer un poco, pero no todas nuestras expectativas.
De acuerdo.
Un trilema significa que tenemos que optar por dos y descartar una tercera posibilidad, siendo las tres en principio buenas, pero son incompatibles. ¿Cuál es el trilema de la globalización? El Estado-Nación, o sea, la soberanía nacional, la democracia como decisión popular, y la globalización como libertad de flujos, flujo de capital, pero flujo de personas también, de mano de obra. Y lo que Dani Rodrick muestra con ejemplos históricos y argumentos lógicos es que no se puede hacer los tres al mismo tiempo. Algo tiene que ceder. Uh-huh. Y lo que los idealistas de la globalización pensaron es que lo que cedía es el Estado Nacional. Íbamos a tener globalización, claro, y democracia.
Claro.
Un ágora, un gobierno, una gobernancia global, como se llama.
Claro.
Y lo que estamos viendo es el retorno del Estado Nacional contra la globalización. Lo cual no es tan malo. Sería peor si fuera contra la democracia.
Ahora, Andrés, esa crisis de la institución que pretendió modélicamente, idealmente, superar a los estados nacionales, que era la Unión Europea, y sobre todo en el planteo primigenio, que era el planteo justamente de los que ahora se van, el planteo de Churchill, los Estados Unidos de Europa, no tuvo ya en principio que ceder, porque estaba la visión más federalista y una visión más intergubernamental. ¿No comenzó ahí ese proceso en el cual cada estado se incorpora con su propia política y toma unas decisiones propias en casa que a veces divergen de las generales que se toman en la Unión Europea? ¿El problema entre el Estado-Nación y la posibilidad de pensar estructuras supranacionales?
Precisamente. El trilema de Rodrick se aplica a Europa. Democracia, Estado-Nación y europeización. Y la respuesta de la Unión Europea fue europeización y democracia. Diluimos el Estado-Nación. Y el hecho es que algunos de los estados más poderosos de la historia, hoy existentes, no tienen moneda, no tienen capacidad de firmar tratados de comercio, no tienen la posibilidad de controlar sus fronteras. Para entrar o salir de Alemania, si uno viene de Francia, no hay controles. Alemania no imprime su moneda, lo cual en este caso no es importante porque el euro es la moneda de Alemania. Eso. Pero los otros 18 países del euro dependen de Frankfurt. Y lo mismo con los tratados de comercio. Francia no puede firmar un tratado de comercio.
Claro.
Argentina tampoco. Porque el Mercosur nos limita, es uno de los pocos ejemplos de supranacionalidad, de soberanía compartida.
Claro, de cesión de soberanía.
Exacto.
Local Europa, por una soberanía compartida. Sí. Ahora, decías el retorno del Estado Nacional contra la globalización, y dijiste, lo cual no es tan malo porque podría haber sido contra la democracia. Yo quiero, por un lado, el trilema de Rodrick modificado parece, de algún modo, el teorema de Dahrendorf sobre la cuadratura del círculo, ¿no? Que era cómo conciliar democracia política, economía de mercado, bienestar social, y quiero decir, siempre hay ahí una tensión que nos cuesta mucho resolver. Pero hay un economista, un sociólogo, en verdad, alemán, que publicó hace no mucho tiempo un libro con el cual Habermas terminó discutiendo muy fuerte, que es Paul von Streeck. Y la tesis de Streeck es que el matrimonio entre el capitalismo y la democracia terminó. En tu descripción, no, lo que termina es el matrimonio entre el capitalismo
globalizado
y la globalización. ¿Por qué una tesis es más consistente que la otra?
Estamos en proceso de experimentación. Todavía es difícil saber bien para dónde esto va. Lo que yo no detecto es riesgo para el capitalismo ni el riesgo para la democracia.
Bien.
No me asusto con el populismo demasiado, porque el populismo no es una amenaza para la democracia. En realidad, lo que nosotros tenemos actualmente son regímenes liberales poco democráticos, porque no permiten la competencia de los que están afuera. Y el populismo es una respuesta democrática, pero iliberal. De lo que se trata es de buscar un equilibrio, de buscar algún compromiso, algún acuerdo, y no me parece imposible. El nacionalismo es algo que puede ser más complicado. Volvemos al populismo.
Sí.
El populismo puede ser una amenaza para la democracia, pero puede ser un correctivo para la democracia. De lo que se trata es de utilizarlo en su justa medida. Utilizarlo para romper el establishment, la casta, pero no utilizarlo para acabar con la competencia posterior. Si el populismo se transforma en continuismo, si evita la alternancia, entonces es un problema para la democracia. Pero si el populismo lo que busca es la alternancia, la mejora.
Ahora, ¿no está en la naturaleza misma de la discursividad populista tratar de inclinar la cancha para dificultar la competencia una vez que se instala en el poder? Digo, el componente iliberal del populismo, ¿no afecta una lógica de competencia democrática también?
Sí, definitivamente. Lo que pasa es que es un componente, justamente. Y ese componente se choca contra la realidad. Y si los gobernantes se quedan todo el tiempo que pueden, es porque pueden. De lo que se trata es de permitir que la competencia los obligue a competir y a perder. Que de eso se trata la democracia. Un régimen en el cual los gobiernos pierden elecciones.
Y esa realidad tiene que ver, lo pienso en el caso de Marine Le Pen, por ejemplo, la necesidad de construir un partido moderno, estructurado en regiones. Es decir, el populismo genera al final un partido que es su propio contrapeso para lo que sería esa voluntad aspiracional de la cual hablaba Alejandro.
Si Marine Le Pen gana las elecciones, es un peligro para la democracia. Uh-huh. Pero que existe el partido de Marine Le Pen es una advertencia, claro, que tiene que ayudar a mejorar la democracia, porque quiere decir que hay 20% de los franceses que se sienten afuera. Y si hay un 20% del electorado que se siente afuera, hay un problema de representación.
Eso es cierto. Ahora, hay un problema de representación y no solo en Francia.
Es cierto. Es interesante porque lo que se llama populismo de izquierda y populismo de derecha, en general, es el mismo fenómeno que tiene diferentes enemigos. El populismo de izquierda tiene como enemigo la élite interna, la casta. El populismo de derecha tiene como enemigo
la élite global.
Exacto. O los extranjeros, inclusive los pobres extranjeros.
También.
Los inmigrantes, los refugiados.
Bueno, diría ambos, ¿no? Los pobres extranjeros y la élite global. Quiero decir, en el discurso de Trump está muy claro que el capitalismo de dinámico de Silicon Valley o financiarizado de Nueva York es parte de su confrontación discursiva.
También parte de su gobierno. Pero sí, eso es parte de su contradicción.
Vamos a oír lo que nos decía sobre esto.
El juramento que he tomado hoy es un juramento de lealtad a todos los estadounidenses. Durante muchas décadas hemos enriquecido a empresas foráneas a expensas de las nuestras, subsidiado a los ejércitos de otros países, permitiendo el deterioro triste de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos defendido las fronteras de otras naciones, rehusándonos a defender las nuestras. Nos hemos reunido hoy aquí para emitir un decreto que debe resonar en cada ciudad, en cada capital extranjera y en cada centro de poder. De este día en más, una nueva visión gobernará nuestra tierra. De hoy en más, pondremos a Estados Unidos de primero. Cada decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, asuntos internacionales, se tomará para beneficiar a los trabajadores y a las familias estadounidenses. Debemos proteger nuestras fronteras de los ataques de otros países que hacen nuestros productos, se roban nuestras empresas y destruyen nuestros trabajos. La protección llevará a gran prosperidad y fortaleza. Yo voy a luchar por ustedes hasta mi último aliento y nunca los voy a defraudar.
Bueno, eso oíamos.
Pues Donald tuiteó que le gustaba más su trabajo de antes, que este es muy agotador.
Sí, claro. A nosotros también nos gustaba más el trabajo que tenía antes.
Claro.
Pero lo digo porque en una entrevista, no sé si también algún artículo, pero lo tengo presente en la entrevista, vos decías que el problema de Trump para nosotros va a ser el resultado de las decisiones buenas para los norteamericanos, es decir, las inversiones en infraestructura, la defensa, la creación de puestos de trabajo adentro, que va a provocar inflación afuera y va a cambiar las condiciones de competitividad afuera y el sentido de los flujos del capital de las inversiones. Ahora, visto desde esa perspectiva, uno tiene la sensación de que lo bueno o lo malo de una política tiene que ver con los resultados económicos para algunos, pero se pierde un poco la idea normativa de lo político, ¿no?
Sí. Sí. Voy a contar algo triste, que es lo que indican los estudios. La probabilidad de reelección de los presidentes latinoamericanos depende sobre todo de dos factores: el precio de las commodities, los recursos naturales que exportamos, y la tasa de interés internacional, o sea, la que fijan los Estados Unidos. Porque si la tasa es alta, las inversiones, los capitales internacionales se van a las inversiones y los bancos norteamericanos. Solo si la tasa es baja es que pueden venir acá a buscar algún riesgo. Y las commodities lo conocemos, es la vieja idea de Cepalina, Raúl Prebisch, el deterioro de los términos del intercambio. Cuando los precios son bajos, nos van mal las cosas. Cuando los precios son altos, nos va mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un presidente para que le vaya bien y poder ser reelecto? Rezar. Estoy exagerando, pero es un, justamente está en las manos, en los países dependientes y periféricos, de decisiones que no son propias.
No administra las variables fundamentales.
No, solo cuando la economía es neutra, y esta es una elección, la que viene en Argentina, en la cual la economía parece ser neutra, porque no está ni muy bien ni muy mal. Algunos sectores mejoran, los brotes verdes, y otras caen. Y entonces es donde la política tiene margen. Cuando la economía está mediocre, no juega el partido. Y ahí los actores tienen la oportunidad de definir en función de su mérito, de su calidad.
Ha dado el top de las 21:30. Estamos con Andrés Malamud en El Zorro y el Erizo. Vamos a ir al Informativo Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin. Y regresamos en unos instantes. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Preparan 5 actos por el 1 de mayo.
El lunes 1 de mayo, Día del Trabajo, las diferentes centrales obreras y partidos de izquierda realizarán actos por separado. La CGT, liderada por el triunvirato Schmidt, Acuña y Daer, hará su acto en el Estadio Obras Sanitarias y será con entrada por invitación. Único orador, el hombre de dragado y alisamiento, Schmidt. Por su parte, los sindicatos nucleados en las 62 organizaciones peronistas que conduce Jerónimo Mobo Venegas se reunirán en el microestadio de Ferro, a donde asistirá el presidente Mauricio Macri. Allí, si bien aún se está evaluando, Macri anunciaría la exención del impuesto a las ganancias para las horas extras y feriados y la conversión de planes sociales en puestos de trabajo formal. Por su parte, las dos CTA harán un acto juntas en la Plaza de los Congresos, donde está la carpa escuela itinerante de los docentes. Y la izquierda prepara 2 actos separados, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la Plaza de Mayo, y la izquierda al Frente por el Socialismo lo hará en el Obelisco. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
El martes, el gobierno y los gremios docentes de la provincia vuelven al diálogo.
La secretaria gremial del SUTEBA indicó que irán con la expectativa de una nueva propuesta salarial que resuelva el conflicto.
María Laura Torre aseguró que asistirán al encuentro con la fuerza de la unidad de los 6 gremios que conforman el Frente de Unidad Docente.
La última propuesta de María Eugenia Vidal era de un 19% de aumento en el año y una cifra condicionada al presentismo.
Continúa la invasión de mosquitos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Desde el CONICET explicaron que es una especie que se reproduce en charcos de agua y sobrevive en zonas frías. En este caso justificado por las intensas lluvias que cayeron recientemente.
Según los investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales, si mejora el clima y no cae mucha agua, en las próximas semanas los mosquitos desaparecerán.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 20 grados 4 décimos la temperatura, humedad 66%, cielo despejado.
En Bariloche, Río Negro, en tanto, la marca actual es de 10 grados, cielo parcialmente nublado con previsión de 20 grados de máxima para mañana sábado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. Compartiendo ideas por Nacional. AM870.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Fútbol, pasión nacional. Este domingo lo vas a vivir por los micrófonos de la Radio de Todos. Desde las 18, Boca Arsenal. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional. La Radio de Todos.
En el marco de los festejos por los 80 años de Radio Nacional, te invitamos a la charla Humor y Radio en el CCK. Estarán Malena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y El Negro Álvarez. Compartirán anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación y la preparación de los guiones. Una charla imperdible, coordinada por Adrián Corol. Este martes, 2 de mayo, desde las 18, sala 513, piso 5, CCK, Sarmiento 151. Entrada libre y gratuita. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
9 de la noche, 35 minutos.
Este 29 de abril, venía la noche de la feria. En el predio de La Rural, disfruta de un programa especial. Entrada gratuita a partir de las 21. Viví la noche de la Feria del Libro de Buenos Aires. La Feria de Todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la Radio de Todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano, víctima de persecución, tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Mercedes Sosa, Todo Cambia, aquí en El Zorro y el Erizo, en Radio Nacional. Les recordamos que pueden conectarse con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Seguimos esta noche de viernes con Andrés Malamud. Andrés es politólogo, egresó de la Universidad de Buenos Aires, pero hizo su doctorado en el Instituto Europeo de Florencia, es profesor e investigador en la Universidad de Lisboa, en Portugal, viene con frecuencia, pero no tanta como para que estar una noche de viernes en el estudio de la radio no sea un gesto de generosidad que agradecemos enormemente. Andrés, antes de ir a algunos otros de los temas que le prometimos a nuestra audiencia y que nos prometimos a nosotros que íbamos a hablar con vos, la política de principios, de programas, de ideas, ¿no tiene más interés, no tiene más viabilidad, no tiene más importancia, no tiene más futuro, o tiene algo de todo eso?
Es difícil entrar en la cabeza de los actores y saber si Trump no está convencido de lo que él pregona, o la propia Marine Le Pen. La cuestión es que los principios y los valores que para nosotros eran universales, normales, que habíamos naturalizado, no son compartidos por todos. Entonces, para alguna gente, el valor de lo nacional, del trabajo nacional, de la gente que nació en este país, el nativismo es algo típico en Europa, que ahora se está extendiendo a Estados Unidos, que aquí en América Latina no era demasiado poderoso. Son otros valores, y son valores que sobre todo se generan en el choque, Huntington diría, civilizatorio. Cuando de repente estamos conviviendo con el diferente, con la persona que usa un turbante, con la persona que reza 5 veces por día a otro dios, o algunos integrantes de una religión que en algún momento pusieron una bomba o se convirtieron en terroristas suicidas. Y eso genera un choque cultural que es aprovechado inteligentemente, diría, aunque no necesariamente de manera benevolente, por líderes que están dando respuesta a demandas, ansiedades, angustias reales, existentes de la población. Un dato, la cantidad de inmigrantes, de gente que vive en un país diferente al que nació en todo el mundo es el 3%. Hace 10 años era el 3% y hace 30 años era el 3%. Es inmutable. Hay más o menos la misma cantidad de gente que vive en otro país y no en el que nació todo el tiempo. Lo que varía es dónde se concentran. Cuando los flujos van cambiando, en algunos países hay 14% y en otros hay 1%. Claro. Hay países muy cerrados, China, Japón, Brasil, con números de inmigrantes muy chicos y con números de emigrantes muy chicos. Nosotros pensamos que los chinos emigran mucho, pero para la proporción de la población de ellos son claro, muy pocos los que salen. Entonces ellos no tienen este choque cultural y la política en esos países es diferente de la política en los países que están expuestos a los flujos migratorios y que entonces ven alternativas y sienten la amenaza y ahora, no solo la oportunidad.
Ahora, Andrés, en la cultura europea hay algo que es paradójico con lo que pasa con respecto de la inmigración, digamos, la sensación de que hay una serie de migrantes que traen otra cultura, que vienen con otras costumbres, y que eso refuerza las ideas, sobre todo de la extrema derecha, pero que en la idea de Europa, en la idea que se concebía primigeniamente de Europa, tenía que ver con el mestizaje cultural, y también depende de cada ciudad, cada país. No es lo mismo la percepción de la inmigración en Londres que incluso con la inmigración islámica que en París, por ejemplo. ¿Cuáles son los clivajes que hacen modificar esas percepciones de las poblaciones con respecto a la inmigración?
Cité a Huntington y lo tengo que ratificar. Uh-huh. No porque concuerde con sus prescripciones normativas, eso es irrelevante, sino con su diagnóstico. La idea de Europa es una idea cristiana. Uh-huh. Y eso se ve en las banderas de Europa, en la bandera británica, en las banderas nórdicas, que uno admira los países nórdicos. Los países nórdicos son profundamente religiosos.
Absolutamente.
Suiza. Y en otros países, en otras banderas, lo que vemos son los colores de la dinastía real, por ejemplo. Grecia. En Grecia, hasta hace pocos años, la religión iba en el documento, porque lo que caracterizaba la identidad griega era la religión cristiana ortodoxa, por contraposición al islamismo, a los musulmanes, que eran los turcos, que habían sido sus dominadores. Uh-huh. Así que Europa es una idea de integración para los que comparten la idea de la cruz. Y aún así, la cruz son tres, los católicos al sur, los protestantes al norte y los ortodoxos al este. Que ahí la solidaridad ortodoxa a veces entra en conflicto con los cristianismos occidentales y se vio cuando se bombardeó el Kosovo hace un par de décadas, que los griegos tenían solidaridad con los serbios y con los rusos. Uh-huh. Y votaban en la OTAN a disgusto.
No, y a ver, Andrés, sin embargo, cuando uno ve una ciudad como Londres, que fue construida a partir de dejar que los migrantes, por ejemplo, hay zonas de Londres que están prácticamente copadas por musulmanes, pero no es que han sido expulsados hacia esa zona. La ciudad se construyó de una manera un poco caótica, en la cual cada uno fue ocupando su lugar, y no ha habido ese problema. Y la interpretación del laicismo también es distinta en una sociedad que en otra. ¿No hay sociedades que han tomado el laicismo como otra religión y sociedades que han pensado el laicismo como un paradigma cultural, pero que, digamos, es más flexible, más moldeable?
Sí, diría que parte de Europa, sobre todo Francia y Uruguay. No mucho más. Conocen el caso uruguayo, donde la Pascua es oficialmente definida, sí, como claro, la Semana del Turismo.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
la claro, Navidad es el Día de la Familia.
Efectivamente.
Bueno, pero, no, solamente un comentario. La religión, como sustrato social, es la base en todo el mundo y en Europa se fue perdiendo. Ahora está volviendo. Estados Unidos es una sociedad profundamente religiosa.
Absolutamente.
Profundamente. Lo que pasa es que es pluralista. Claro. Y las religiones, en principio, no interfieren en el gobierno. Dios sí, porque Dios está en los billetes. Pero fíjense, está en los billetes de Brasil también. In God we trust, en los dólares, Deus seja louvado, no, en los reales. Brasil es una sociedad muy parecida a los Estados Unidos por su religiosidad y por su pluralismo religioso, cada vez más con los evangélicos. Así que uno es laico, nos gusta el secularismo, pero tenemos que aceptar que estamos volviendo a ser una pequeña minoría y lo que tenemos que hacer es reconocer que la religión cumple un papel en las sociedades modernas y que ese papel tiene que tratar de estar aislado del Estado. Pero el Estado tiene que reconocer que sin ese cemento organizativo estamos en problemas, porque hay una demanda de religión, de creer, de convicciones.
Ahora, daría la impresión, tomando distintos elementos de tu análisis y reuniéndolos con otros que uno va incorporando de distintos modos, daría la impresión de que estamos cerrando un largo paréntesis un poco artificioso, iniciado, abierto en la segunda posguerra, ¿no? En la segunda posguerra se empieza a construir una larga frase que dura algunas décadas, que articula la democracia liberal, el mercado, el estado de bienestar, la igualdad, la integración, y termina agregando subjuntivos y adjetivos, y entonces el multiculturalismo y el reconocimiento, pero que es esa larga frase que tiene una historia breve y un final relativamente próximo. Que volvemos a un mundo que no fue ese mundo que en algún momento idealizamos como un mundo de sociedades convergentes a través de la educación, a través de la cultura letrada, a través de la conformación de clases medias dinámicas y que ascendían socialmente, etcétera. Parece que eso fue una ilusión, un proyecto, una fantasía, pero que no es hacia allí a donde se va, ¿no?
Estamos presenciando el fin del fin de la historia.
El fin del fin de la historia, efectivamente.
Pensamos con Fukuyama que la historia había llegado a un punto a partir del cual solo podía moverse los márgenes, que ya era democrática, exacto, capitalista, próspera, liberal, socialista, y no. La historia volvió por su revancha. El futuro es impredecible. En realidad lo que está pasando pasó muchas veces. Uno lo puede ver como cíclico, Vico lo puede ver como espiral, pero otra vez presenciamos la amenaza del fin del trabajo, como los ludistas, como tantos otros a lo largo de la historia, con la automatización, no solo con la tercerización. Los robots sustituyen, los cajeros automáticos sustituyen a los cajeros de los bancos en carne y hueso. En realidad se van a crear otros trabajos, solo que todavía no sabemos cuáles son, y no sabemos cómo preparar a la gente para esos trabajos que todavía no existen. Y es esa transición, esa incertidumbre provocada por la tecnología, lo que hace que esas viejas certezas, democracia, capitalismo, liberalismo, se evaporen.
Andrés, en relación a lo que decís, hay un planteo interesante de Tony Yatt, el historiador británico, que él planteaba justamente esta sensación de incertidumbre y el papel de la izquierda socialdemócrata, en el caso que lo plantea Yatt, que es, bueno, sí, buscamos una sociedad de superación del trabajo, de mayor ocio, pero también la socialdemocracia está entrampada en este dilema, porque su base de representación es esa gente que está perdiendo el trabajo. Entonces, necesita prometerle un futuro en el que va a trabajar menos, pero esa gente está demandando volver a trabajar y no quedar afuera. ¿Qué pasa con esa izquierda que hablábamos al principio, está dentro del sistema, del establishment? ¿Cómo puede actuar hoy? Porque parece la más perjudicada por todo este proceso en Europa.
Voy a traer a colación un autor que es una de las personas más inteligentes que conozco, no siempre difundida, Bo Rothstein. Es un sueco que está en Inglaterra en este momento y que sugiere que hay un divorcio entre la clase obrera y la izquierda que es permanente. Que el casamiento entre izquierda y clase obrera duró un periodo histórico.
Fue efímero.
Sí. Bueno, duró y fue bueno mientras duró. Pero en este momento hay razones por las cuales para la clase trabajadora no tienen sentido los valores o principios de la izquierda. Porque la amenaza no viene del capital. No es por seguir citando autores, pero Aníbal Pérez Liñán, que para mí es uno de los politólogos argentinos más brillantes, tiene un ensayo hace poco, Nueva Sociedad, donde él dice, ¿cuál es la amenaza para la democracia histórica? Las élites. Pero la democracia es el poder de la mayoría. La mayoría pide redistribución. Cuando la propiedad de las élites está en riesgo, cierran la democracia, dan un golpe. Buscan una manera de evitar la redistribución. Pero hoy la democracia no está amenazada por las élites. Está amenazada por los líderes fuertes que se apoyan en la voluntad popular para llegar al poder y mantenerse en él. La democracia se erosiona por dentro. Y hoy, dice Aníbal, y es verdad, pero no es la primera vez. Esto pasó en Europa en el periodo de entreguerras. No estoy diciendo que vayamos rumbo a la misma gravedad, sí a que desde dentro de la democracia se vota alternativas que eventualmente la erosionan. Y esto es interesante, porque entonces lo que estamos viendo es que es el apoyo popular descontrolado, sin instituciones que regulen. La democracia tiene dos factores, dos elementos, el elemento vertical de poder mayoritario, el elemento horizontal de control de poder. El populismo busca el elemento vertical, el liberalismo busca el elemento horizontal. Si falla uno, tenemos un problema, falta democracia o faltan controles. Los dos son necesarios para mantener una democracia representativa. Estamos perdiendo el equilibrio. No en todos lados, no al mismo tiempo.
Se nos va el tiempo y los temas son tan diversos y para mí apasionantes que lamentaré cuando termine esta emisión. Pero entre tanto, insisto con algo que me preocupa y que me gustaría entender un poco mejor. Estamos viendo la política... de un modo diría descarnado en el sentido de sin esos rellenos que tanto bien nos hacían, la ideología, los principios, los valores, la estamos viendo como un sistema de poder, básicamente como construcción y preservación de poder. Uno podría decir, esto es la política, todo lo demás es, sin embargo, una muy larga tradición de filosofía y de filosofía política que piensa que el otro también es importante, que también es importante pensar en, como le gusta decir a Beatriz Arlo, las grandes palabras de la política, ¿no? Justicia, igualdad, derechos, quiero decir que esto también es importante. Y sin embargo parece que la escena que explicamos es una escena de poder nada más.
Excelente. En general, para hacer análisis político, diferenciamos las dimensiones del poder social. ¿Cómo logramos que alguien haga algo que de otro modo no habría hecho? Y hay tres formas: el palo, la zanahoria o la persuasión.
Correcto.
El palo es la política dura. La zanahoria es la economía, sobre todo, la remuneración o la amenaza de retirar esa remuneración. Y la persuasión se basa sobre todo en dos elementos: las ideas y las identidades. Las ideas son móviles, son flexibles, son argumentables. Las identidades tienden a ser fijas. Cuando en esta dimensión soft, blanda de la política, predominan las ideas, estamos bien, podemos charlar, conversar, discordar y buscar un acuerdo. Cuando son las identidades, no podemos hacer mucho. Lo notable es que en este momento hay un predominio de la política blanda, pero es la política de las identidades y no la política de las ideas. Y por eso vemos estas confrontaciones que no tienen solución de compromiso. Compromiso en italiano significa concesión mutua. No es como
acuerdo,
un acuerdo en el que los dos pierden un poco.
Exacto. Pero identidades que también tienen licuadas sus ideas, porque esas identidades antes respondían, como un poco planteaba Ale recién, a unos valores más trascendentes.
Cuando discuten el capital y el trabajo, discuten por cuánto se lleva cada uno. Yo pido el 8, vos me quedás el 5, bueno, 6 y medio. Pero cuando mi identidad es cristiana y la tuya es musulmana, ¿qué es dividir la diferencia? ¿Cómo nos encontramos en el medio? Yo lo que quiero es que vos no me levantes una mezquita. Y vos lo que querés es que yo use un velo. No hay acuerdo posible, no hay compromiso, no hay cesión mutua cuando las identidades son las que prevalecen. Vivimos durante 70 años lindos, en un momento en el cual las ideas prevalecían y podíamos ceder un poco, y no éramos traidores. Porque el líder sindical que aceptaba 6 y medio podía ser criticado en algún contexto, pero había conseguido un aumento. Lo que entrega su religión...
Es un defroqué, y no hay nada peor que el defroqué para el que conserva los hábitos. Ahora, esto es un problema. Esto es un problema, quiero decir, es un mundo más complejo el que se construye sobre identidades que, por definición, no pueden negociar nada de sí mismas. Es un mundo más áspero y es un mundo eventualmente más violento, ¿o no?
Sí, y el desafío de los que pensamos que las identidades fijas son un problema es diluirlas o cruzarlas. La identidad está muy bien, es tuya, llévate la casa. Pero para gobernar tenemos que acordar sobre otros principios, sobre otros valores, acordar sobre cosas que podamos negociar. ¿Cuánta plata te llevas? ¿Cuántos diputados te llevas? Pero no cuánta identidad te llevas, porque eso no te la quiero entregar. Y te pido a cambio que vos tampoco me la entregues. La cuestión es que lo que estamos viendo es que hay un retorno de la identidad por la angustia y por la ansiedad que crean estas innovaciones tecnológicas, sobre todo.
Sobre todo las innovaciones tecnológicas, más que las innovaciones sociales. Quiero decir, un mundo que incorporó la homosexualidad como una dimensión natural, que incorporó la multiculturalidad como una dimensión frecuente, y el laicismo del Estado y de las instituciones públicas en general. ¿No es eso más fuente de ansiedad que el cambio tecnológico?
Tiendo a pensar que no. Todo eso choca, pero al que tiene un empleo permanente, fijo, con un buen salario, eso le preocupa menos. Es la pérdida del empleo fijo y un salario más bajo al que estaban acostumbrados, que lo que hace es sugerir que la próxima generación va a estar peor, que voy a tener que trabajar más para vivir peor y que mis hijos no van a estar mejor que yo. Y eso es donde está pasando en las clases medias bajas de Occidente. Hay un gráfico muy lindo, el gráfico del elefante se llama, que lo diseñó un economista, Branko Milanovic. El gráfico del elefante muestra el crecimiento a lo largo, de los últimos años. Sí. Los que pierden son las clases medias bajas de Occidente. El mundo está mejor agregado. Millones de personas salieron de la pobreza, pero están en China y en Brasil. Y ahora están votando en Francia y en Estados Unidos.
Exacto. En definitiva, la identidad que se refuerza entonces es la identidad nacional, no la identidad vinculada a lo ideológico, porque...
No, pero puede ser religiosa,
o la identidad religiosa, pero
étnica,
no la...
Y étnica.
Claro. Trump pero, ya no la identidad política.
No, la identidad política es una identidad de ideas, no de...
Inmutable.
¿La nación intenta uniformar una identidad?
A veces ni siquiera. Trump se dice es el primer presidente blanco de los Estados Unidos, porque es el primer presidente que gana por ser blanco. Claro. Que ganó entre las mujeres blancas, con las cosas que estaba diciendo. Obama es el primer presidente negro, pero Clinton no era un presidente blanco, era un presidente votado transversalmente por diferentes segmentos sociales. Trump gana porque va a buscar ese voto blanco que se siente en peligro, amenazado.
Ahora, Andrés, cuando describís con mucha claridad dónde está la construcción de identidades, la afirmación de identidades como reacción a los cambios introducidos por la tecnología, hablás de esa población que había obtenido las certezas que ahora está perdiendo en ese contexto cultural, político, ideológico del que hablábamos antes, es decir, en ese mundo del matrimonio, del capitalismo, la democracia liberal y el Estado benefactor. Es decir, que habían sido de algún modo las ideas también las que habían permitido que se construyera un orden que es relativamente reciente, pero que fue muy sincrónico de estos logros sociales y políticos. Quiero decir, es todo ese universo el que está degradándose muy rápidamente, ¿no?
Sí, esos valores liberales, socialistas, que a nosotros nos gustan, se asentaron sobre sociedades más o menos homogéneas.
Eso
en el momento no nos dábamos cuenta, pero ahora sí lo vemos. Y es la heterogeneización social, acompañada por la innovación tecnológica, lo que genera estas ansiedades, estos choques, La gente no sabe de qué va a trabajar mañana y si le va a alcanzar el sueldo. La gente que está votando, nosotros, ¿no?
Así es.
Son los que definen las elecciones.
Son casi las 10 de la noche. Se fue el programa del último viernes de la semana, del último viernes del mes. Se nos fue el programa con Andrés Malamud. Yo hubiera querido pedirle un pronóstico, que sé que es lo que no hubiera querido dar, pero ya no tenemos ni siquiera tiempo de pedirlo. Andrés, fue un inmenso placer conversar con vos esta hora. Seguiremos haciéndolo.
Alejandro, muchas gracias por haberme invitado.
No, al contrario.
Fue un súper placer.
Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Muchas gracias, Mariano.
Por favor, muchas gracias a vos, Ale, y un lujo tenerlo, Andrés, hoy acá.
Muy buen fin de semana, Lucía, buen fin de semana.
Igualmente, feliz el trabajo.
Para todos. Nos vamos a encontrar el lunes, pero antes agradecemos a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire y nos despedimos de él, que inicia unas vacaciones. Adrián Vini y Carla Cartelo y, por supuesto, como siempre, Anita Maroto. Muy buen fin de semana para todos. Quédense en el informativo de Nacional con Darío Burstin y Silvina Valeta. Yo soy Alejandro Katz y los reencuentro el lunes a las 21 horas. Buen fin de semana y gracias.